Bueno, pues ya estamos en el tiempo que le dedicamos toda la semana de la mano de Reyes Álamo al fin de semana deportivo y a Semana Deportiva. Reyes, buenos días.
Buenos días, Diego. Esto es el Comenta Reyes Álamo.
Comenta Reyes Álamo. Me gusta, me gusta.
Es el nombre de mi programa. Esos nombres ya...
Histórico.
Histórico.
Garantía. Pues lo vamos a cambiar ahora mismo y a poner aquí en la escaleta Comenta Reyes Álamo.
Exacto. Bueno, tenemos que hablar del Mundial de Clubes, pero como hay mucha gente que está de vacaciones, les invito a que a las 12:30 se sienten delante del televisor a ver el debut de Carlitos Alcaraz en Wimbledon frente al italiano Fognini. 12:30.
Nos va a dar buenos días.
Yo creo que sí.
Carlitos Alcaraz ha hecho un crack.
Que va a ganar Queen de manera brillante, que era un,
está muy en forma,
un torneo de preparación en hierba, ¿no? Y está magnífico. Vamos a ver, ganar Wimbledon otra vez. Ya lo ganó el año pasado, ¿no?
Ya ha ganado hierba y en tierra batida. Es decir, este hombre es un todoterreno total y absoluto.
Y es mejor en hierba que en arcilla y en cemento. Y si hay tenis de agua, gana también.
Tenemos relevo de Rafa Nadal.
No creo que llegue a los números de Rafa Nadal, pero bueno.
Dale tiempo. Va parejo.
Bastante parejo. Oye, también lamentable, es que quiero salir de esto para después entrar en el Mundial de Clubes, ¿no? Lo del básquetbol femenino ayer de España.
Qué pena, ¿no?
Qué cosa tan, tan absurda, ¿no? El año pasado se había perdido con Bélgica en la final, de una manera mala, y ayer ganando de 14 puntos, faltando un par de minutos, y se dejan remontar. Le meten un 14-0. Y en la última jugada del partido la tenía España, las dos mejores España, y con una ventaja de dos puntos podían haber ganado. Perdieron la pelota y terminó Bélgica remontándole esa barbaridad de puntos y llevando al europeo.
En cinco minutos, en nada.
Cosa absurda. De motos hablamos luego. Porque, caray. Ayer se cayó, digamos, ya la primera caída de Alex Márquez y se fracturó la mano. Ya lo operaron ayer mismo.
Pero bueno, se vuelve a correr la semana que viene.
Bueno,
es increíble ese chaval.
Los moteros, moteros o motoristas en este caso, ¿no? Motorizados. Se caen. Yo soy motero. Una vez me caí, bueno, me llevaron por detrás y saliendo la quinta, me chocaron y me arrastré el suelo y me pelé la mano y estuve como un mes que no podía ni moverla. Estos se fracturan, le ponen un clavo y al día siguiente están otra vez.
Es increíble.
Son de otra pasta.
Es increíble. No sé si irán dopados o no, pero desde luego... Yo también me caí una vez en una moto y me rasparon la pierna con un cepillo de esos eléctricos para quitarme la gravilla porque iba en pantalón corto en verano. Y me llevé toda la pierna el asfalto.
Eso es horrible.
Me tuvieron que pelar.
Era un dolor. Porque además después cuando empieza a salir la piel que te vas tirando.
Eso es importante que los moteros vayan vestidos de arriba abajo.
Sí.
Porque los raspados por el asfalto es tremendo.
Es horrible, horrible. Bueno, ya que estamos con las motos, digamos que el Gran Premio de los Países Bajos se viene disputando desde 1949, solamente se suspendió en 2020 cuando la pandemia, ¿no? Tú sabes que este circuito inicialmente tenía 18 kilómetros de largo.
No lo sabía.
Sí, estaba yendo ayer y estaban explicando, saben mucho de motos los que... Bueno, ayer estaba inclusive... Ayer no estaba Pedrosa, sino el otro, el...
Cribillé.
No, Lorenzo.
Ah, Lorenzo que también corría con los brazos rotos y con los puntos
y como fuera, destartalados por completo, pero corriendo. Y explicaban que sí, que el primer... Que, bueno, desde 1920 en aquellos cacharros corrían, pero en 1949 ya la bajaron a 8 kilómetros. Hoy en día tiene 5 kilómetros y pico, que es más o menos el largo de un circuito, ¿no? De todas maneras, son 118 kilómetros.
Corre que te corre.
Y Marc Márquez está intratable. Ganó el sábado el sprint y ayer ganó otra vez la carrera. Iba Bezzecchi primero, después Banaya, después este agarró la punta y no hay manera.
Como le den moto a
Marc. Y al llegar lo triste que él fue el padre el que le informó que su hermano se había fracturado la mano. Y dice, bueno, me da lástima porque
va segundo y va a seguir yendo segundo, ¿no? Porque hay diferencia en puntos.
Sí. Ahora en este momento, y después de lo del fin de semana, que volvió a ganar los 25 puntos de la carrera, más los 12 de la carrera del sprint del sábado, Marc Márquez tiene 307 puntos y Alex Márquez 239. 80 puntos de diferencia. Tercero, Banaya, 181. Morbidelli, 139. Gian Antonio, 136. Ayer muy buena carrera de Pedro Acosta con KTM, que llegó de cuarto. Tiene ya 98 puntos. En la Fórmula 1, Gran Premio de Austria, ganó Norris con McLaren, seguido de Piastri, también de McLaren. Tercero, Leclerc con Ferrari. Cuarto, Hamilton con Ferrari. Russell con Mercedes, quinto. Y Alonso con Aston Martin entró de séptimo. Ya tiene 14 puntos.
Está contento,
Fernando. El asturiano, ¿no? Carlos Sainz ni salió. Se le quemó el coche antes de arrancar. Se le quemó.
Es curioso que Ferrari, Leclerc, vaya por delante de Hamilton, ¿no?
Pues sí. Lo cierto es que en la clasificación de la Fórmula 1, Piastri tiene 216 puntos, Norris 201 y tercero Verstappen, el campeonísimo, el holandés, con 155.
Alonso, ayer no acabó, ¿no? Ayer Verstappen no acabó, ¿no?
No, no. Alonso está en el puesto 13 con 14 y Carlos Sainz, que ayer ni pudo salir porque se le quemó el coche, con 98 puntos. Y dicho esto, vamos con el Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes, donde las cosas se están dando más o menos como nosotros presumíamos, y yo estoy casi seguro de que la final la van a disputar dos equipos europeos. América muy bonito, hecho, ¿no? Brasil magnífico. Brasil pasó a los octavos de final a sus cuatro equipos, el Botafogo, el Palmeiras, el Fluminense y el Flamengo, los cuatro pasaron. Argentina horrible, Boca y River eliminado a la primera de cambio. Horrible también el Atlético de Madrid, aunque Simeone nos vende. Bueno, nos eliminaron, pero con los mismos puntos del campeón de Europa y el mismo y los mismos puntos del campeón de la Libertadores, el PSG y el Botafogo respectivamente, 6 puntos. Sí, pero quedaste eliminado. Porque en uno de los partidos te clavaron 4. Y ese 4 es un lastre. Quedaste eliminado. No me vengas con la excusa. Bueno, nos eliminaron con los mismos puntos. No. Volviste a fracasar.
Y no tuvo ambición para meterle 3 al Botafogo.
Sí, señor. Que tenía que haberle metido 3. Bueno, ni ambición. A lo mejor ambición sí la tuvo, pero no tuvo.
No, ni, no tuvo clase, ¿no? Ni planteamiento en el partido. No.
Cobarde. El primer tiempo, sobre todo, lo votó. Cuando ya quiso irse arriba. El Real Madrid ganó sus 2 partidos. Al Pachuca y al Salzburgo por lo mismo 3-0. En el último partido contra el Salzburgo, Vinicius se volvió a salir. Hablan de una jugada idéntica de Guti. Sí. Taque, pero es que no fue taconazo lo de
y lo de Guti fue diferente.
Guti fue un taconazo hacia atrás y este iba corriendo y pisó la pelota y la echó, o sea, fue bonita jugada, ¿no? Y hizo recordar lo de Guti, que casualmente estaba transmitiendo el partido, sí, en Dazón, ¿no? Pero sí, buen partido. Vamos a ver si Vinicius recobra la forma. Y lo cierto,
pero en Madrid
es que
está destacando un pibito de la cantera,
Gonzalo. ¿Sabes que Gonzalo es sobrino nieto de Rita Hayworth?
Ah, no lo sabía. No,
bueno,
sabía.
Te lo termino. Era una de las curiosidades que te. O sea, cuando se habla de Rita Hayworth, se habla de una de las grandes estrellas del Hollywood grande, de la época de Greta Garbo. Bueno, dame.
Rita Hayworth es Hilda.
Bueno, sí.
Es Hilda.
Rita Hayworth. Bueno, Rita Hayworth, su nombre era Carmen Cancino. Ese era el nombre de ella, ¿no? Y porque su padre era Eduardo Cancino. Eduardo Cancino era un bailador de posada que se fue en 1920
a Estados Unidos,
¿no? Y allá se casó con una señora de nombre Hayworth, de apellido. Y a su niña le pusieron de nombre Margarita Carmen Cancino. Entonces se tomó el final de Margarita, Rita Hayworth. Y es tía abuela de Gonzalo.
Coño, pues no sabía.
Pues bueno, es que usted prende mucho conmigo.
Sí, señor, sí, señor, sí, señor.
Es una curiosidad, ¿verdad?
Pues ese pibe va a tener futuro.
Pues
en Madrid,
dicen que es el delantero centro que el Real Madrid estaba buscando, porque sí, que si jalan, que si este.
Este pibe.
Y Raúl le dijo antes de irse al Real Madrid, porque Raúl ya no está en el Castilla. Uh-huh. Es más, Raúl va a ser el seleccionador sub-21, casi con toda seguridad. Le dijo a Xavi Alonso: mira, Gonzalo. Y este muchacho ha jugado por la lesión de Mbappé. Lamentablemente para él, Mbappé ya regresa para el próximo partido. Ya está recuperado la gastroenteritis.
Pero yo creo que va a jugar Gonzalo.
Pero Gonzalo va a jugar como jugaba Joselu el año pasado. ¿Te acuerdas cuando Joselu entraba en aquel partido contra el Bayern?
Que le salvó los papeles.
Sí, pues este es el Gonzalo, el delantero que estaba buscando el Madrid. El año pasado marcó 21 goles con el Castilla. En Primera Federación, que fue el máximo goleador de la competencia. Bueno, dicho esto, en octavos de final, dos equipos brasileños. Palmeiras 1, Botafogo 0. El Botafogo es el actual campeón de la Copa Libertadores. Paulinho, en el minuto 100, hizo el gol, porque fue a la prórroga. Este Paulinho jugó en el Leverkusen hasta hace un año en Alemania, ¿no? Dos equipos brasileños, pero de máxima rivalidad. Y uno dice, bueno, máxima rivalidad, sí, porque era un equipo de Sao Paulo contra un equipo de Río de Janeiro. Y el que conozca el fútbol brasileño sabe que la rivalidad Sao Paulo-Río de Janeiro es como una rivalidad Brasil-Argentina. Se odian a muerte los equipos de Sao Paulo y de Río de Janeiro. Es la Liga Paulista y la Liga Carioca. Cuando habla la gente, no, los brasileños, los cariocas. No, los cariocas son los de Río de Janeiro, donde está Copacabana. Entonces, equipos famosos de la Liga Paulista son, por ejemplo, el Sao Paulo, el Santos, que fue de Pelé, el Palmeiras, el Portuguesa, el Bragantino, el Ponte Preta, el Corinthians, aquí jugó Rivelino. Y de la Liga Carioca, los más famosos son el Botafogo, el Flamengo, el Fluminense, el Vasco de Gama. Bueno, estas son las ligas más importantes de Brasil, porque juegan por región, por lo grande que es Brasil. Aunque después hay un campeonato que se llama el Brasileirao, donde juegan todos, una liga nacional, ¿no? Porque también tenemos equipos grandes en Minas Gerais, como el Atlético Mineiro, o en Belo Horizonte, el Cruzeiro, donde salió Ronaldo Nazario, ¿no? O en Porto Alegre, el Gremio y el Internacional de Porto Alegre. En este Internacional de Porto Alegre jugaba Falcao, aquel que después jugó en la Roma.
En el Atlético de Madrid.
En el Flamengo, Zico. O sea, bueno, es que estos equipos brasileños son todos. Yo los veía porque iban muchas giras veraniegas a Venezuela. Yo vine a jugar a todos estos equipos de Brasil, tanto en Libertadores como en amistosos que iban por Venezuela. Es más, una vez.
De aquí venían muchos los torneos de verano. Venían
uno
muchísimo.
De los primeros partidos grandes que yo vi en mi vida fue en el año 1967. Ya hace años tenía yo 2 años llegado a Venezuela. Un partido entre el Barcelona de España con Foncho, jugador canario, la época de Sadurní, Saldúa, todavía estaba Olivella por allí, contra el Botafogo de Brasil. Y todos fuimos a ver al Barcelona y Gerson, del Botafogo, se ha marcado un gol de chilena fuera del área. El portero era Reina, el padre del Reina. Un gol de chilena espectacular. Y Gerson, que después fue campeón del mundo con Brasil en 1970. O sea, a mí me encanta el fútbol brasileño porque. Y alguien que vio. Yo no vi el partido del Palmeiras-Botafogo porque fue de madrugada. Pero mi hijo, que lo vio en Caracas, me dice: papá, yo no entiendo. ¿Cómo? Con lo bien que juegan estos equipos, la selección de Brasil juega tan mal. Dice, es uno de los mejores partidos que he visto, el Palmeiras-Botafogo, uno de los mejores partidos que he visto. ¿Cómo juegan también los equipos brasileños y sin embargo en la selección no terminan de despegar hace ya unos años?
Entrenador.
Bueno,
ahora, pues, Ancelotti lo va a poner todo.
Yo creo que sí.
Le va a poner remedio.
El Palmeiras eliminó al Botafogo y ayer el Benfica-Chelsea 1-4. Bueno, ayer no, antes de ayer. El partido estuvo parejo y estaba ganando el Chelsea 1-0 y en el minuto 85 se suspende el partido por
fenómenos atmosféricos.
Fenómeno, y
en Estados Unidos
hay una ley federal en Estados Unidos que si hay posibilidad de que en un radio de 9 kilómetros caigan rayos, se suspende todo evento deportivo. Y el partido se suspendió durante 2 horas. 2 horas. Al regreso, faltaban por jugar 10 minutos y en el minuto 95, ya terminando, penalti a favor del Benfica, lo lanza Di María y empate, tienen que ir a la prórroga. Un partido que estuvo parado 2 horas. Comenzando la prórroga, al Benfica le botaron a 1 y entonces ya. El Chelsea ya, papá, ya terminó marcando 3 goles y entonces el Chelsea ya ganando 4-1 se mete en los cuartos de final. Ayer domingo, lo que yo había dicho, y no es que me quiera poner galones ni muchísimo menos, de los 32 equipos, había uno que había sido invitado porque Infantino así lo quiso, el Inter Miami. Algunos dirán, bueno, pero era mejor que el Oakland. Sí, pero el Oakland se lo ganó. El Oakland se ganó su presencia en el torneo porque fue el campeón de Oceanía. Pero el Inter Miami estuvo en este torneo porque Infantino le dio la gana de que Messi jugara este torneo. Ah, bueno, pero bastante hizo con pasar a la siguiente ronda. Pasó a la siguiente ronda porque el partido contra el Oporto se lo regalaron, ¿vale? con un gol inventado desde fuera del área, una falta que no existió y que Messi la clavó. Bueno, y ayer se pudo demostrar que el Inter de Miami es un equipo de veteranos. El Paris Saint-Germain le ha dado un chocolate. En el primer tiempo yo lo veía y era como ver correr a una tortuga y un galgo al lado. Los franceses pasaban volando, ¡ya, ya! Y los otros agarraban, busqué la pelota y levantaban la cabeza, se la daban a Messi. Bueno, Messi fue el mejor de su equipo, pero tocó 3 pelotas en el primer tiempo. A los 5 minutos ya llegó el primero. Después el segundo, el tercero, el cuarto, y terminó el primer tiempo 4-0. Y yo dije, como el Paris Saint-Germain apriete, le hace 10. Los mismos que le hizo el Bayern de Múnich al Oakland. Pero no hubo más goles.
Le llamarían por teléfono.
Es que planteó bien el partido. No. Infantino casualmente estaba en el palco. Vio todos los partidos del Inter de Miami. Infantino, que fue el que decretó que el Inter de Miami estuviera ahí. Eso fue un capricho de Infantino. Estoy total y absolutamente seguro que habló con Kelaifi, que estaba al lado, y le dijo, no me hagas quedar en ridículo. No me hagas quedar en ridículo. Y apuesto doble contra sencillo que al Kelaifi habló con Luis Enrique y dijo, baja en el acelerador. Si el Paris Saint-Germain aprieta, le hace 8, 9 o 10 goles al Paris Saint-Germain. Al
Inter Miami. La segunda parte fue otra cosa.
Ni disparaban.
Les perdonaron la vida.
Le perdonaron la vida. Ahora, bueno, sí, pero que salió Messi declarando, no, la verdad es que nos eliminaron, pero estamos contentos con lo que hicimos. Creo que quedamos. No,
hemos llegado bien a octavo.
No. A mí me perdonan que sea mal pensado, pero ahí bajaron el acelerador.
Ya tenemos PSG, Chelsea.
Ya vamos para allá, porque ayer hubo otro partido.
El Bayern.
Flamengo 2, Bayern de Múnich 4. El Bayern de Múnich marcó tempranísimo. El Flamengo repostó bien. El equipo Flamengo es uno de los históricos de Brasil, pero el Bayern de Múnich se impuso 4-2. Harry Kane marcó 2 de los goles, ¿no? Y hoy vamos a tener 2 partidos más. El Inter contra el Fluminense, otro equipo europeo contra otro equipo americano, y el Manchester City contra el Al Hilal. Este Al Hilal fue el que empató con el Real Madrid el primer partido. Mis favoritos aquí son el Inter y el Manchester City, pero habrá que jugarlos, ¿no? Y mañana martes tenemos Real Madrid Juventus a las 8 de la noche hora canaria por Telecinco.
Esa es buena.
Con la reaparición de Mbappé y el Borussia Dortmund contra el Monterrey, que para mí sí es una auténtica sorpresa. Cuando me preguntan cuál ha sido para ti el equipo sorpresa de los octavos de final, el Monterrey. Nadie contaba
mexicano.
Con él. Mexicano, el equipo Sergio Ramos. Pues el Monterrey está ahí.
Puede cruzarse con el Madrid.
Exactamente.
Se puede cruzar con el Madrid.
Sí, señor, que no creo. Yo creo que el Dortmund le gana al Monterrey, pero bueno, lo cierto es que Inter Fluminense y Manchester City Al Hilal hoy, y mañana Real Madrid Juventus, Borussia Dortmund Monterrey. Me llama poderosamente la atención la prensa italiana, la Gaceta dello Sport, Tutto Sport, Stampa Deportiva, que el Real Madrid es súper favorito, que la Juventus no tiene nada que buscar, que mala suerte tuvo la Juventus enfrentarse al Real Madrid, que no. A otro.
Eso es muy italiano, el hacerse el víctima.
Hacerse la víctima, ¿no? Estamos derrotados, estamos perdidos. No. Este partido hay que jugarlo. Yo sí creo que el Real Madrid es superior a la Juventus y más con la reaparición de Mbappé.
Hay que jugar el partido.
Pero hay que jugar ese partido.
Y Mbappé está flojito. Mbappé lleva sin tocar un balón.
Bueno, es que desde que terminó la liga, porque en los 3 primeros partidos, gastó enteritis, perdió hasta 2 kilos. Y ya está recuperado. Pero está Gonzalo ahí, tranquilo, ¿no?
Bueno. No sé a quién prefiero. Yo me gustaría ver jugar al chavalín ese.
Al chavalín, sí, pero Mbappé. Vamos a estar claros. Bueno, los cuartos de final. Ya tenemos 2 partidos, como tú decías. El próximo sábado, Palmeiras-Chelsea.
Ese es bueno.
Y el sábado también, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich.
Una final de la Copa Europa.
Dos total. De los grandes. Y el Bayern tiene equipo para ganar al PSG y el PSG tiene equipo para ganarle al Bayern. Vamos tampoco. No, porque el PSG ayer contra el Inter Miami. No.
A ese nivel cualquier cosa. Hay que jugar nivel, el partido.
Hay que jugar ese partido. Lo cierto es que este PSG Bayern de Múnich es un partidazo. Pero lo importante aquí es que si el Real Madrid elimina a la Juventus, su próximo rival puede salir entre el Dortmund y el Monterrey, que juegan también mañana, ¿no? Pero si después, en Madrid, eliminando a la Juventus, yo creo que al Dortmund, al Monterrey, no tendría problemas ninguno. Pero en su camino después se encuentra al PSG o al Bayern de Múnich. Este grupo es bravo, ¿eh?
Complicado.
Sí, porque fíjate, el ganador del Paris Saint-Germain contra Miami y Flamengo-Bayern se encuentran entre sí. O sea, ya vamos a tener
Bayern-PSG.
El ganador del Real Madrid-Juventus y Borussia Dortmund-Rayado se enfrentan entre sí. Vamos a suponer que sea el Real Madrid. Entonces, después
Real Madrid-Dortmund y después ya PSG, ¿no? O Bayern. O
llegar a la final hay que ganar al PSG o al Bayern. Y fácil no es.
No.
Por el otro lado, la cosa está más facilita. El Fluminense, Inter de Miami, va contra el que va Inter contra
Milán,
el
Inter de Milán,
el Benfica Chelsea, Inter de Milán, está bien, aclárame eso. El que gane Fluminense Inter va contra el Chelsea, que ya está clasificado. Y el que gane entre el Manchester City y el Al Hilal va contra el Palmeiras. O sea que
por ese lado el cuadro va a llegar a alguien más fácil.
Ahora, noticia suelta que te tengo por aquí. El Atlético de Madrid, a pesar de su mala copa, se llevó 24 millones de euros.
Que no está mal, ¿eh?
Que sí está mal. Uh-huh. Cuando ha ganado el Atlético de Madrid en un torneo veraniego, 24 millones de euros. 20 millones por participar y dos victorias, a 2 millones cada uno, 24 millones.
¿Y este torneo se va a celebrar todos los años o cada
cuatro? No, cada cuatro. El próximo es en el 2029, que España lo quería, porque al año siguiente es el Mundial de Selecciones, pero Brasil ya se metió de por medio y lo está pidiendo también. No se sabe, pero no es cada cuatro años.
¿Y el mismo
años.
Criterio de selección que en este, no? Por sí. Punto FIFA hasta una fecha.
Exacto. Si no hay eliminatorias como en el Mundial de Selecciones...
Menos mal, porque si no iban a matar a los jugadores.
¿Cómo hacía?
¿Qué calendario?
Mira, el Real Madrid lleva hasta ahora ganados 45 millones. 35 fijos por participar, más las victorias. Dos victorias y un empate, que son 5 millones más, más 7 millones y medio por pasar a la siguiente ronda.
Mejor que la ruta estadounidense, claro, que hacía años anteriores.
¿Y
el Barça, mientras, cuánto ha ganado en Japón?
El Barça dice que va a ganar en Japón por los tres. Bueno, ¿cuánto va a ganar? Dice que ganará sobre 13 millones, me parece mucho.
Pasa que es que al Barcelona hay que mirarle las cuentas dos veces, ¿no? Porque me dice más mentirita de la cuenta.
Bueno, hablando de eso, Nico Williams, tremenda polémica que hay con él.
¿Lo van a fichar o no?
Los vascos se calentaron, ¿vale? Aparentemente ya Nico Williams tiene acordado todo con el Barcelona. Dicen que entre hoy y mañana, no, hoy no, hoy es 30 de junio, ¿verdad? Sí. Mañana, 1 de julio, el Barcelona estará depositando en la Liga los 58 millones.
Más ¿con pagaré, con impuestos. Palancas o...?
No, el Athletic Bilbao solamente billete. Acepta billete sobre billete. Y si depositan los 58 millones más los impuestos correspondientes, pero bueno, el Bilbao lo que va a recibir son 58 millones, Nico Williams será jugador del Barcelona. Ahora, el problema de que después lo puedan inscribir es otro tema. Porque una cosa es comprar, como ya compró a John García, y después va a comprar a Nico Williams. ¿No? Pero después hace falta el 1x1 ese o el 1-1.
Que tanto. Nunca he entendido muy bien yo qué es ese.
Yo tampoco lo tengo muy claro.
No lo tengo claro yo cómo funciona.
Quiere decir
eso.
Que para gastar un euro tienes que ingresar un euro. Y el Barcelona en este momento está gastando más que lo que está ingresando. Entonces tiene que vender alguna otra palanca para poder inscribir jugadores. Vamos a ver, pero lo de Nico Williams está, el Bilbao está protestando, inclusive se presentó en la Liga y en la Federación diciendo que hay que analizar las cuentas del Barcelona, a ver, porque el Barcelona inventa palancas, inventó una de Spy Barça y pudo fichar con ella a Lewandowski y a Íñigo Martínez. Y después resulta que el Spy Barça, no, esa palanca no se cobró. Y entonces le dije, mira, no se cobró, pero como el jugador ya está inscrito y nunca se cobró.
La de Dani Olmo lo pasó lo mismo.
Igualito. Igual. No, vendimos unos palcos Bill y hubo un auditor que dijo, no, y ese dinero, bueno, ustedes vendieron los palcos Bill 100 millones y por eso pudieron fichar a Olmo y a Pau Víctor porque ingresaron 100 millones. ¿Y dónde está ese dinero? Y el auditor dijo que no. Y entonces el Barcelona apeló al Consejo Superior de Deportes, lo que ya es una medida política, y el Consejo Superior de Deportes dijo, bueno, pero como ya está firmado, que sigan. Y lo validaron. Vamos a ver, el Bilbao es el que está...
Pasa que no se quejan los restos de clubes que sí le aplican las normas como hay que aplicarlas, bueno, y no les permiten...
¿Te acuerdas cuando
cosas?
El Elche lo bajaron de categoría? Uh-huh. Y en Francia, el Olympique de Lyon, que es uno de los históricos del fútbol francés, fue bajado de categoría por una deuda, dicen que entre 300 y 500 millones de euros. Terminó la temporada, le revisaron las cuentas, usted debe tanto dinero, usted de esta manera no puede estar en primera división para segunda. El Barcelona debe 2.000 millones de euros y no pasa absolutamente nada.
Ni pasará.
¿Te acuerdas del eslogan aquel? Spain is different.
También has visto las declaraciones de una entrevista que le hicieron unos chavalines a Laporta y de preguntar la diferencia entre el Madrid y el Barcelona, y dijo que el Madrid era poder y ellos eran libertad y democracia.
Manda castaña, como decía el otro.
O como yo dijo, me quedé, digo, y ahí va, ¿no? Sí.
No, y con ese cuento que se lo creen, pues sigue para adelante.
Sí, sí, además se lo creen y lo venden muy bien, ¿eh?
Que sí lo venden.
Lo venden muy bien.
Mira, otra noticia suelta, Tagliafico, jugador argentino del Lyon, puede llegar al Sevilla, el equipo de la Giralda. Sí. Qué bonita Sevilla. Carreras.
¿Qué calor hace allí?
Oye, Carreras, el Benfica como que lo castigó. Porque le sacaron dos tarjetas amarillas en los dos primeros partidos y no pudo jugar el tercero contra el Bayern. Y desde el Benfica piensan que se borró para no jugar contra el Bayern, y fíjate que contra el Chelsea no jugó ni un minuto. Y se lo está poniendo muy difícil para salir rumbo al Real Madrid. El Real Madrid lo quiere, pero el Benfica le está poniendo todos los problemas porque no están contentos con la actitud de que Carrera haya dicho que quiere irse al Benfica.
Vamos, bueno, si quiere ir al Madrid, ¿no?
Claro, quiere ir al Madrid. Dicen que el Madrid ya tiene total acuerdo con él, pero ahora tiene que acordar con el Benfica. Saúl deja el Sevilla. Unos dicen que renunció, otros dicen que lo echaron. Salomón Rondón, venezolano, puede venir a España al Oviedo.
No, coño, el Oviedo.
¿Sabes por qué? Porque él juega en México en el Pachuca. Y el Pachuca y el Oviedo explicamos el otro día que son hermanos, ¿no? Del mismo dueño, ¿no? Este ya jugó aquí en España en la Unión Deportiva Las Palmas cuando tenía 18 años. Después jugó en el Málaga. Hoy el Barça termina de pagarle su deuda a Messi. ¿Sabías eso?
No.
En el...
Eso no las cuentas.
En el 20...
El sangrado que le ha hecho Messi al Barça.
Espera, en el 2020, cuando la pandemia, se decidió diferir los sueldos de algunos jugadores. Como no había ingresos suficientes, entonces hubo jugadores como Araujo, Pedri, Ansu Fati y Iñaki Peña que difirieron sus sueldos a cobrar en parte. Y hoy... Messi va a cobrar los últimos 5.950.000 euros que el Barcelona le debía. Así, ¿no? O
sea, poquita cosa.
Un, ¿no?, regalito de nada.
6 millones de euros.
Bueno, en aquella oportunidad, los únicos jugadores que no aceptaron diferir sus pagos fueron Ter Stegen y De Jong, uno alemán y el otro holandés, que dijeron: no, yo no difiero nada.
Amplíame, ¿y Ter Stegen al final se va del Barcelona o se queda ahí?
Sí, se va casi con toda seguridad. Y le alargaron el contrato. Pero hoy... en la cuenta de Messi, que está limpio, parece que el hombre está pasando penurias, sí, le van a depositar 5.950.000 euros.
Deberá alquiler de los últimos dos meses. Sí.
Reinildo termina contrato con el Atlético Madrid, suena para el Southampton inglés. Muniain regresó de Argentina, del San Lorenzo de Almagro, ya está en casa otra vez, va a entrenar al Derio de Tercera Federación. Ronaldo, esto sí es dinero, hermano. Ronaldo Cristiano renovó con el Al Nassr hasta 2027, hasta los 42 años de edad. Ojo, cobrando casi el doble de lo que cobraba hasta ahora. Él cobraba 200 millones de euros al año. Dicen que va a cobrar ahora más de 400 millones.
¿Al año?
Al año, al año.
Qué barbaridad.
Además, que le van a pagar 90.000 euros por cada gol marcado. Si gana el título de Arabia, 5 millones más. No sé.
¿Qué se hace con tanto dinero?
Comprar hoteles y poner clínicas capilares. Sí. Porque de paso ha puesto clínicas capilares en Portugal y aquí en España. Hay un hotel en Plaza España, en Madrid, que es de Ronaldo, que tiene también en Madeira cantidad de inversiones. Va a ganar, se habla de que en estos dos años cerca de 800 millones de euros. ¡Qué barbaridad! Jorge Jesús, que fue un portugués, que fue candidato para dirigir a la selección de Brasil, a la que llegó al final Ancelotti, suena para el Al Nassr de Arabia Saudita, el de Cristiano Ronaldo, precisamente por recomendación de este. Dibu Martínez, el portero del Aston Villa inglés, este campeón del mundo con Argentina, fue ofrecido al Chelsea por 52 millones, pero él no quiere ir al Chelsea porque ahí tiene la competencia del español Sánchez. Y dice: no, yo prefiero ir al Manchester United, porque el Manchester United tiene un portero, Mañán, que Onana. Mañana es otro que Onana. Qué malo es. Y Baena al Atlético Madrid, es la confirmación que tenemos, ¿no?, ahí. Entonces, amigos, ya me voy despidiendo. Les recuerdo los partidos de hoy del Mundial de Clubes: el Inter Fluminense y el Manchester City Al Hilal. Y mañana martes, Real Madrid Juventus a las 8 de la noche, hora canaria, en Telecinco. Y Dortmund Monterrey. Dicho esto, me despido hasta
la semana que viene, si Dios quiere. Nos da salud, dinero y amor.
Mira, déjame hacerle publicidad a mi libro, Comenta
por
Reyes
Álamo.
¿Por qué no me lo buscas en la librería?
¿En cuál librería? Si yo ya lo tengo.
No, tú no.
Yo
tú, yo sé que lo tienes. En la librería que está ahí en el trompo.
Agapea. En Agapea, ahí lo tienen en papel.
Claro, ay, allí exhibido. Vayan a buscar mi libro.
Ya saben ustedes, si no tienen bastante con Comenta Reyes Álamo una vez a la semana, tienen un libro para leer todas las historias.
No, para que sepan quién es el que les está hablando todo
el
tiempo.
Que de memoria andas muy bien, macho, porque de vez en cuando lanzas una historia. Digo, yo, ¿cómo se acuerda este hombre de todas estas cosas?
De algunas.
De algunas, de más de las
de lo que me interesa. Chao, Diego, chao,
Reyes,
amigos.
Nos vemos la semana que viene.